Buenos días y gracias por tenernos aquí. Es una bendición. Podemos estar en el retiro también y compartir con los diáconos, con el equipo. Así que también gracias a Esteban y a Bethany por esa oportunidad. Y gracias a ustedes por recibirnos, de verdad. Para una persona como yo, introvertida, es muy pacificador que nos reciban como una familia y nos sentimos parte de Conexión. Y tenemos la esperanza también de, bueno, Marcia ha estado muchas veces y también ahora Alex, una gran expectativa. Cantábamos ahora, antes de pasar a los anuncios, ven y toma tu lugar. Y realmente fue un shock para mí y mientras cantaba pensaba, ¿por qué tendría que venir y tomar mi lugar? Y reflexionaba y pensaba en esto, ¿no? De por qué tendría que venir y tomar su lugar. Y en mi caso, lo que pienso es, porque yo no se lo he dado. Porque yo se lo he quitado, si cabe esta expresión. Bien, y realmente es lo que Lucas nos quiere hablar en esta mañana. Hace unos años leí una palabra, una frase en un libro de discipulado que al principio me chocó un poco y fue como quitarme, pero me quedé reflexionando, seguí leyendo y realmente ha sido para mí algo en lo que constantemente reflexiono. El problema de la iglesia, dice este autor Jim Putman, es que tiene muchos cristianos y pocos discípulos. Y al principio me quedé ahí como en shock y decía, bueno, y reflexionando, la palabra cristiano no quiero usarla en un término peyorativo ni minimizarla, es una palabra sagrada, es una palabra que nos invita a esa pertenencia con Cristo, a ser esos pequeños Cristos, pero lamentablemente en los días que vivimos hoy, principalmente aquí en Occidente, cristiano se ha tomado muy a la ligera. Y hay cierta tendencia de que cristiano es, voy a la iglesia, participo, ofrendo, canto, levanto mis manos, todo bien, terminamos, próxima semana nos vemos y ahí murió. Y es ese concepto de cristianismo occidental, de un cristianismo de consumo, de un cristianismo superficial. Pero cuando venimos a entender esta palabra, discípulo, ya ahí nos ponemos un freno. Porque el discípulo es esa persona que voluntariamente se ha dispuesto a decir, yo voy a seguir a Jesús. Y en nuestros días, hablo en mi contexto, no los conozco, en nuestros días, en nuestra iglesia, nos faltan muchos discípulos. Hay muchos cristianos, pero ¿cómo nos faltan discípulos? Aquellos que dicen, Señor, aquí voy, aquí estoy. Y en Lucas capítulo 9, versículos 23 en adelante, quiero leerlo para rápidamente entrar en contexto. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero digo la verdad, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lucas está invitando a Teófilo a decirle, Teófilo, este es el Jesús a quien estás siguiendo. Y pone este evento donde percibo, o la narración de Lucas nos da una idea de que hay cierto peso en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Al principio del capítulo 9 está la comisión de los 12. Bien, Jesús los toma, los envía al servicio y está esta expectativa como que okay, mandé a los 12, van a predicar, Jesús sigue en sus asuntos. Inmediatamente después de que son enviados, en el capítulo 9, versículo 7, dice que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Este texto es muy, muy interesante porque, a ver, lo voy a poner en palabras mías, Jesús se queda pensando en eso. Bien. Y se percibe este punto donde el ministerio de Jesús llega a un punto de decir, es tiempo de comenzar a anunciar un punto de no retorno. Jesús no tenía un punto de no retorno. Jesús vino con su misión clara. Y desde el inicio hasta el fin, Jesús sabía que venía a hacer la voluntad del Padre. Él vino, como cantábamos ahora, siendo Dios, se hizo hombre, vino a asumir la responsabilidad de redimirnos, de darnos la salvación en Cristo Jesús. Pero sí que hay un punto de no retorno. ¿Para quiénes? Para los discípulos. Porque los cristianos podemos quedarnos por ahí, como decimos en Costa Rica, sombreados, escondidos, como bueno, todo muy bien. Pero los discípulos van a llegar a un punto de decir, ok, ahora el asunto es serio. Y Juan el Bautista es un personaje muy interesante. Él preparó el camino para Jesús, ¿se acuerdan? Esa voz que clama en el desierto que prepara el camino. El mensaje que Juan predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, es el mismo Jesús que, el mismo mensaje que Jesús comenzó a predicar después. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces también cuando Jesús, y es lo que percibo, cuando Jesús escucha que su primo, con quien probablemente se crió, con quien probablemente jugó, estoy usando un poco la imaginación, con quien compartió, había sido asesinado por Herodes. Anticipaba también esto su muerte. Es decir, Jesús iba a recordar que pronto tendría que ir a Jerusalén y padecer en manos de los hombres. ¿Y qué mensaje le iba a dar a sus discípulos? Muchachos, ustedes también van a padecer. Por eso es que viene ese punto de no retorno. Bien, ahora entremos un poquito en contexto, porque fíjense por favor en Mateo capítulo 14, versículo 12. Dice: luego llegaron los discípulos de Juan y recogieron el cuerpo. Mateo está narrando la muerte del Bautista. Y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca en un lugar solitario. ¿Cómo se pudo sentir Jesús? Los discípulos: Señor, tu primo ha sido asesinado. Jesús se aparta a un lugar. Versículo 23 de Mateo capítulo 14 vuelve a decirnos esta idea. Jesús fue y se apartó a otro lugar. Ahora, Mateo capítulo 16, y quiero leerlo rápidamente porque es parte de ese contexto que estamos construyendo aquí. Dice a partir del versículo, a partir del 15. Acuérdense que en Lucas 9 está el envío de los 12 y luego lo que Herodes habla. ¿Quién es este Jesús? Y algunos decían, puede ser que Juan resucitara. En el capítulo 16, versículo 15 dice: y él les dijo a los discípulos: ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nada dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ya aquí a Pedro no le gustó. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, a convencerlo, a cambiarle de idea, a reconvenirle. Señor, a ver, no es para tanto. Señor, quedémonos aquí, sigamos con nuestra onda, está todo bien, sigamos sanando enfermos, ¿para qué vas a morir? Jesús le responde al que acaba de elogiar: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos lo mismo que dice en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Permítame compartirle lo que el Señor me enseñó en este pasaje y que esta semana de retiro, interesantemente, fue lo que tuvimos que hacer. El hecho de estar frente al Señor contemplándole y evaluando cada día qué tan discípulo soy de Jesús. Soy pastor, estoy en el ministerio hace 23 años, lo cual no quiere decir absolutamente nada. Y me cuestioné esta semana: Señor, ¿qué tan discípulo soy tuyo? tengo un ministerio, una familia, papá, eso que eso no es nada. Señor, ¿qué tan discípulo soy tuyo? Y el Señor nos enseña en este versículo 23 que seguir a Jesús, y por favor recuerde esto, implica una entrega diaria. Diaria. Me crié quizá como muchos de ustedes en lugares donde teníamos actividades para jóvenes, donde íbamos frente a una fogata, tirábamos un palito, en conferencias donde veníamos al altar. Me acuerdo en el año 97 cuando decidí servir al Señor, pasando al altar y decir: Señor, no entiendo nada, pero aquí estoy. Tengo 20 años, no sé ni qué, pero aquí estoy. Y el Señor ha sido fiel cada día. Y esos fueron hitos muy importantes en mi vida, y puedo recordar algunos de ellos. Y tomarlo fue maravilloso, las emociones que habían, el ánimo, el ambiente, fue lindísimo. Pero levantarme al día siguiente y recordar que había renunciado a mis deseos y que procuraba buscar la voluntad de Dios, no era fácil. Cuando fallé muchas veces, cuando caí muchas veces, fue esa culpa acusadora de decir: y no era que te habías comprometido, no tiraste un palito y levantaste tu mano y pasaste el frente y dijiste: Señor, aquí estoy para siempre. En el día a día es ese renovar mi entrega al Señor. Levantarme cada mañana, sentarme en mi cama y decir: Señor, aquí voy, hoy. Ayer tiré el palito, pero hoy necesito dependencia, porque yo no puedo. Entonces, depender del Padre, permanencia como en Juan capítulo 15, volver constantemente a Él. Y esta generación de conciencia maravillosa que solo el Espíritu Santo hace, cuando vamos viviendo y de pronto, ¡pum!, ese texto que viene, esa guía del Espíritu Santo, esa comprensión de tener conciencia de constantemente regresar a Dios. Ese es el día a día. Y gracias a Dios por los campamentos y actividades de jóvenes y conferencias que tenemos, que promueven ese espacio, que son hitos, son marcas, son momentos específicos. Pero volver a esa entrega diaria, un día a la vez. Decir: Señor, mañana, no sé, en una semana menos, en un mes, tengo 47 años, no sé cuánto más viviré. Mi suegro ya va a llegar a los 100 años, no creo que yo llegue a tanto. 30 años más, no lo sé. Y yo pienso, ser fiel por 30 años. ¿Cómo me sostengo siendo un pastor pecador tal cual soy, con miles de defectos y una virtud y media más o menos, por 30 años más siendo fiel? ¿Cómo lo voy a hacer? Y es cuando viene esta palabra que usa Lucas: cada día. Hoy. Señor, pero mañana. En Costa Rica usamos una expresión suave. Es como despacio, tranquilo. Señor, ¿y mañana? Suave. Espérese. Pero Señor, ¿y la otra? Suave, respire. Ya vamos a ver. Y es lo que Lucas le transmite a sus discípulos. Recordemos que Lucas viene diciendo: mandé a los 12, están volviendo. Me recuerdo la muerte de mi primo, Herodes lo mató. Eso anticipa mi muerte, anticipa la muerte de mis seguidores. Hice un milagro multiplicando los panes, caminé sobre el mar, volví a multiplicar los panes, discutí con los fariseos, y ahora me quedo contemplando en esa soledad, en esa solitud más bien que tiene Jesús, y le pregunto a sus discípulos: muchachos, Herodes está hablando y preguntando, quiere verme, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Y él les dice: ok, muy bien, si alguno quiere venir en pos de mí, en primer lugar, en el versículo 23 dice: niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Qué entendemos por negarnos a nosotros mismos? Lo entiendo, en mi experiencia con ese texto, es renunciar a mis propios deseos. Es renunciar a mis deseos. Hay muchos deseos, tengo muchos deseos, bien, y es empezarme a conocer en Cristo. Vengo con un bagaje de asuntos pendientes, de carga de patrones culturales, de formación familiar, que es una mochila grande y pesada, y eso genera deseos, expectativas, sueños, anhelos, y algunos están muy bien, pero otros no están tan bien. Alex hablaba ahora cuando se recolectaba la ofrenda de invertir en lo que es eterno con la perspectiva desde el cielo. Vengo con un concepto impuesto de muchos años de la cultura, mis padres: el dinero, haga mucho dinero para que usted pueda darse todos los lujos que quiera. Ese es un un peso, un deseo. Y vengo a Cristo y, bueno, ¿cómo vivo ahora con esto? No es que tenga mucho dinero, no tengo. Pero lo poquito que tengo, ¿cómo lo vivo? ¿Vivo de acuerdo a la cultura? ¿O debería renunciar a mis deseos para entender qué es lo que el Señor quiere y cómo entonces vivir esa nueva experiencia? Y es una experiencia de una muerte. De una muerte a mí mismo. De renunciar. Cuando tiré el palito en aquella fogata, ahí comenzó todo. Cuando pasé al frente en una conferencia, me postré y dije: Señor, aquí estoy, úsame. Ahí sigue. Pero esa renuncia, principalmente la recuerdo cuando me levanto cada mañana, ya huele el café que está haciéndose, casi listo. Me siento en mi cama y digo: Señor, hoy voy a renunciar a mis deseos. Hoy voy a renunciar a los principios del mundo. Hoy voy a renunciar a lo que la cultura me está imponiendo. Hoy voy a renunciar y tratar mis asuntos pendientes. Hoy voy a permitir la transformación. Hoy voy a buscar intimidad. Y mañana, suave, despacio, hoy. Y es un morir a mí mismo. Fíjense por favor conmigo en Gálatas, porque Pablo habla en Gálatas, un par de veces hablando sobre esta crucifixión, sobre ese morir. En 2:20 nos dice que yo soy crucificado juntamente con Cristo para morir a mí mismo. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Ahora me entiendo en Cristo. Y qué maravilloso es, porque venir a Cristo no es perder ni mi personalidad, ni mis deseos, ni quién soy yo en esencia, sino es entenderme en Él, con la identidad que Él me ha dado, y me entiendo en Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Es un paso de fe renunciar a mis deseos? Pero por supuesto que sí. ¿Es un paso de fe asumir? Por supuesto que sí. Más adelante, en Gálatas 5:24, Pablo vuelve a hablar de otra crucifixión. Esa de la mente, de la carne, para vivir en el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa. Mi querido hermano, si usted supiera todo lo que yo lucho con mi naturaleza pecaminosa día con día. Pero es una vez más: Señor, la carne está crucificada. No vivo yo, sino que es crucificada con sus deseos y sus pasiones. Versículo 25 de Gálatas dice que si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Cómo? Renuncio a mis deseos, me entiendo en Cristo, estoy en Cristo, permanezco en Él, me entiendo en Cristo, y ahora entonces renuncio a mis deseos. Gálatas también, capítulo 6, versículo 14, Pablo sigue en esta idea: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, este bagaje cultural que traemos, estos patrones aprendidos, esta manera de vivir, me es crucificada. Bien, y no vivo yo, ni yo para ellos. Entonces Pablo es persistente en esto. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros renunciar a nuestros deseos? Renunciar a nuestros deseos y ese negarnos a nosotros mismos. Probablemente una de las razones es porque vivimos centrados en nosotros mismos y diseñamos el mundo a nuestro alrededor y usamos a Dios simplemente como algo que acalla mi conciencia, que me da tranquilidad, que hace que este cristiano, este Alonso cristiano que se está por ahí en una esquina como que sí, como que no, bien, es porque yo soy el centro. Cuando renuncio a mis deseos, estoy diciendo: Señor, yo no quiero ser el centro. Isaías capítulo 58, el Señor exhorta, vamos a ver versículos 1 al 8, exhorta al pueblo de Israel porque estaban centrados en ellos y no en Él. Estaban ayunando para ellos mismos y el Señor los confronta. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú ni lo notas? Pero en el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir, darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Cuando estamos en Cristo y permanecemos nosotros en nuestros propios deseos, no nos entendemos en Cristo, estamos siguiendo ese tipo de ayuno, de ofrenda, de seguimiento. Señor, sí, pero a mi forma, para mi conveniencia, sigo yo siendo el centro. Y el Señor nos exhorta a que este ayuno sea diferente. Versículo 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Para que yo siga siendo el centro? ¿Y solo para que se incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes ayuno y día aceptable para el Señor? ¿Buscar al Señor para seguir yo siendo el centro? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento, dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? ¿No es el ayuno renunciar a tus propios deseos? ¿No es esa autolimitación, esa renuncia, decir no yo sino tú? No renunciamos a los deseos, ¿por qué? Porque seguimos siendo el centro. Pero si centramos al Señor y andamos en Él, estamos comenzando a que Cristo sea el centro y centrando nuestra vida hacia Él. Ahora, Isaías, Lucas vuelve a hablar y la segunda parte dice: tome su cruz, tome su cruz. El tomar la cruz lo entiendo como alinear mi voluntad con la del Padre. Ahora, esto no es una receta mágica de decir 1 + 1 = 2. Si renuncio a mis deseos, me alineo con el Padre, todo perfecto. Es un profundo concepto, es un estilo de vida, es un sometimiento al Señor para que Él siga transformando mi vida. Porque ninguno, que yo sepa, es perfecto. Estamos en un proceso de santificación, de transformación que dura toda la vida. Pero si entonces entendemos, niéguese a sí mismo como el deber, la necesidad, el deseo de renunciar a mis deseos y no quedarme en un limbo intermedio, sino alinearme con la voluntad de Dios, creamos un concepto de sumisión y adoración al Señor, donde Él va a seguir transformándonos a nosotros. Sé que la palabra alinear puede sonar muy pesada, que puede sonar un poco impositiva, pero es un deseo, una voluntad de que yo voluntariamente me alineo, me someto a la voluntad del Padre. Vamos entendiendo que antes yo vivía conforme a mis deseos, pero estando en Cristo y siendo un discípulo de Jesús, aquel que quiere seguirle renuncia a sus deseos, se entiende a sí mismo en Cristo, se descubre quién es en Cristo y va descubriendo un mundo de decir: Señor, yo quiero alinearme a tu voluntad, porque sé que esos deseos, como ahora hablábamos, son pérdida, son basura, son deseos centrados en mí mismo. Pero si me alineo a la voluntad del Padre y comienzo a seguirle, ¿qué tipo de transformación puede haber en mí? Porque yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Cuando hablamos entonces de tomar la cruz, hay conceptos también un poco equivocados. Algunos entienden tomar la cruz, por ejemplo, como hacerse el mártir por los sufrimientos que vivo. Hoy, con frío y lluvia, vine a la iglesia. Tomé mi cruz y vine, junto con mi café, por supuesto. Y vine a la iglesia. Oh, cuán sacrificio he hecho para el Señor. He tomado mi cruz. ¿Alguna manera de justificar el pecado? Algunas personas toman y dicen: no, mi cruz es mi pecado y yo llevo este pecado como una cruz pagando por ella. Algunos hablan de servir al Señor como su cruz, en vez de que sea un fruto de la permanencia en el Espíritu Santo, nuestro servicio. Algunos dicen que una persona o una relación es su cruz, y mi esposo, esta es mi cruz, todos los días cargo con él. No, ok, muy bien, ahí está mi esposa, quería preguntarle nada más. Pero es una mala interpretación de lo que es la cruz. ¿Qué implicó para Jesús la cruz? Leamos por favor Mateo 26, versículos 36 hasta el 40, porque ¿qué implicó para el Señor tomar la cruz? Dice el versículo 36: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento a morir, les dijo. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ven esa última frase, en el 39, lo último que dice: pero no sea lo que yo quiero, Señor, que no sean mis deseos, que no sea mi voluntad. Quiero alinearme con tu voluntad, sino lo que tú quieres. Se devuelve Jesús, volvió donde estaban sus discípulos, los encontró dormidos y los exhorta. Este es Jesús. El costo de Jesús de tomar la cruz implica, entre muchas cosas, por lo menos dos importantes. Número uno, aceptar el rechazo de la humanidad por su pecado. Cuando Jesús se encarna y desciende, Él sabe que va a ser rechazado por la humanidad que viene a redimir. Y es lo que el contexto de Lucas 9 nos enseña. Él, entendiendo que Juan el Bautista anticipa su propia muerte, la suya y la de sus seguidores, les dice: tengo que ir a Jerusalén y voy a padecer. Y voy a aceptar el rechazo de la humanidad por el pecado. Pero segundo, entre muchas cosas, implica asumir la responsabilidad de la redención de la humanidad. Viene a redimir un pueblo aceptando el rechazo para darle esa salvación que hoy tenemos en él. Eso costó tomar la cruz. No fue ligera, no era agradable. Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Señor, es grave. En otros textos dice que grandes gotas de sudor y sangre se mezclaron por la tensión física, emocional, espiritual que él estaba viviendo. Pero tomó la cruz. Dijimos al principio que Jesús no tenía punto de no retorno. Jesús vino siempre claro en su misión. Pero en este pasaje, junto con este llamado, sus discípulos, usted y yo, llegamos a un punto de no retorno. Seguimos con el Señor, sabiendo que va a costarnos nuestra vida, o me hago un cristiano más. Un cristiano de domingo, un cristiano de consumo, un cristiano postmoderno, un cristiano light, un cristiano que vengo, canto, ofrendo, sirvo y nunca más me enteré nada del Señor. O el discípulo que está construyendo toda su vida, se está descubriendo a sí mismo en Cristo, está entendiendo quién es, porque está renunciando a sus propios deseos, entendiendo quién es en Cristo. Y está al mismo tiempo en ese proceso de transformación, alineando su voluntad con la del Padre, sabiendo que en ocasiones van a haber tragos amargos, pero que esos tragos amargos son mucho mejores que los tragos amargos cuando yo soy el centro de mi propia vida. Y vienen las consecuencias por mi pecado, etc. Es un alineamiento voluntario con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué implica para mí tomar la cruz? Implica aceptar el rechazo por vivir diferente y conforme a Jesús. Hermanos, cuando vivimos para Cristo, y creo que eso es una cosa muy diaria, cuando comenzamos a ser sus discípulos y a seguirle, nuestros valores, principios, son contrarios a los del mundo. Son contraculturales, son superiores a los de la cultura. Y esta diferencia, que evidentemente acusa la conciencia de estas personas, van a generar un rechazo, un menosprecio, una burla para nosotros. Ah, ¿eres cristiano? En Costa Rica, no sé, acá le dicen panderetas a los cristianos. ¿Usted es pandereta? La pandereta. Sí, soy pandereta y vivo diferente. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar el rechazo de la cultura por vivir la fe en Cristo? Esa es la cruz. ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de ser diferentes, no por una idea de creatividad propia, sino por modelar la vida de Jesús? De nosotros vivir y resolver nuestros asuntos, no como el mundo lo resuelve, sino como la Biblia enseña, y tener el valor y el coraje de decir: Señor, es difícil, pero aquí estoy. Vivimos en un lado del mundo donde no padecemos persecución, al menos física. Puntos muy localizados en Occidente hay persecución donde la vida peligra. Diferente en Medio Oriente, algunos países de África, Asia, donde los creyentes mueren por Cristo y que están dispuestos a permanecer firmes y no negar su fe cuando una persona les apunta con un arma diciéndoles: o niegas a Jesús o te mato. Están dispuestos a morir por Jesús. Aquí no nos va a pasar. Tenemos libertad de culto. Venimos a la iglesia, tenemos un local, tenemos la palabra, hablamos de Cristo abiertamente, se pueden burlar de nosotros, etc. Pero probablemente no nos van a matar, no nos van a poner un arma para decirnos: o niegas a Cristo o te mato. Pero cuando no estamos llamados a morir por Cristo, como nuestros hermanos en otros lugares, estamos llamados a vivir para Cristo, a entregar mi vida no muriendo físicamente, sino viviendo para Él, en un lugar donde todavía podemos expresar nuestra fe, predicar el Evangelio y anunciar la vida eterna que tenemos en Cristo. Una vida eterna por la eternidad, pero también aquí y ahora. Una vida nueva, renovada, transformación. Si no muero por Cristo, estoy llamado a vivir para Él. Y no renunciar a mis deseos, no alinearme a su voluntad, implica decir: Señor, esta vida que tú me diste es mía y no es tuya. Luego no te voy a seguir. Ahora, ¿cómo se ve esto en términos prácticos? Veamos por favor Efesios capítulo 4, versículos 25 al 30, porque aquí vemos esta dinámica de renunciar a mis deseos, alinearme a su voluntad, desechar el viejo hombre, tomar el nuevo hombre, despojarme y vestirme. Esta dinámica que es muy, muy constante en la palabra de Dios, y que no solamente es la dinámica de renuncio a mis deseos, me alineo a su voluntad, sino que también es la dinámica de marcar una diferencia en la cultura, de decir: yo soy diferente. 4:25, por lo tanto, dejando la mentira. ¿Cómo vive la cultura? Basada en la mentira, el engaño, la manipulación, y ese bagaje viene sobre nosotros. Renunciamos a nuestros deseos de mentir, pero luego nos alineamos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo se ve esto? Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Renuncio a la mentira y me alineo con la verdad. Hay un patrón totalmente de renuncia a mis deseos y alinearme con su voluntad. Hay una forma diferente de vivir. Mi boca no habla como la cultura habla. Mi boca habla en la voluntad de Dios, diciendo la verdad, aunque eso me cueste a mis problemas. Versículo 26. Si se enojan, no pequen. Antes nos enojábamos y pecábamos abiertamente, y manejábamos el pecado y el conflicto de maneras como el mundo las maneja. Pero si nos enojamos, que podemos enojarnos, no pecamos. Y no permitimos que pasar mucho tiempo enojados. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos un llamado de que si tengo un conflicto con mi hermano, ¿cuál es mi labor? Si vengo a dejar mi ofrenda y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, yo debo de venir y ponerme a cuenta: hermano, estamos mal, arreglemos. ¿Qué dice la cultura? Deje de hablarle, el tiempo todo lo cura, déjelo así, no es para tanto, de por sí este, etc. Eso dice la cultura. Cuando yo no renuncio a esos patrones de la cultura y sigo moldeando mi comodidad como un cristiano que se acomoda a esos patrones, no soy su discípulo. Pero el discípulo entiende que tuvo un conflicto con alguien, renuncia a sus deseos y viene y dice: hermano, arreglemos cuentas, pongámonos en paz porque somos hermanos en la fe. Versículo 27, no den cabida al diablo. Versículo 28, el que robaba, no robe más, trabaje con sus manos. El 29, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan para la edificación. Esta es la permanencia de decir: renuncio a mis deseos, al viejo hombre, me descubro en Cristo y me alineo con su voluntad. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Lucas termina en el versículo 23 diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Muy bien, una renuncia a mis deseos. Tome su cruz, me alineo a la voluntad de Dios. Y luego dice: sígame. Este sígame es un presente, es sígame hoy. Y seguirle implica replantear todos los días mi renuncia a mi voluntad y alineación a la del Padre. Para mí, desde que el Señor me exhortó con ese texto, para mí levantarme cada mañana, sentarme en mi cama, ya no es como: ay, qué pereza, qué tanto para hacer hoy, qué aburrido. El Señor, hoy me voy a encontrar conmigo mismo, con mi pecado, con mis luchas, con el mundo, con la carne. Señor, y tu espíritu lo tengo en mí, tengo tu palabra, tengo tu pueblo, tengo tu comunidad. Señor, no puedo verme fiel por 30, 40 años. Me desanimo. Señor, yo quiero serte fiel hoy. Mañana, suave. Cuando llegue mañana, mañana veremos. Señor, y dentro de un mes, tranquilo. En un mes veremos. Hay un escrito de un hombre que luchaba con la inmoralidad sexual. Y se veía un hombre en sus 20, decía: ¿cómo tengo 2 semanas de pureza sexual? No he visto pornografía por 2 semanas. Muy bien, ha sido muy bueno, pero tengo 20 años, me quedan 50 años de vida. ¿Cómo voy a mantenerme 50 años libre de pornografía, libre de inmoralidad sexual, si apenas he conseguido por 2 semanas y ya estoy mal? ¿Cómo lo voy a hacer? Y él escribió: si me propusiera vivir el resto de mi vida libre de la inmoralidad, más bien viviría en una eterna presión, frustración y autocondenación. Pero si me dispongo en el Señor de vivir hoy en la pureza que Él me quiere dar, escuché esto, creo que experimentaría la gracia de Dios segundo a segundo por el resto de la vida. Y me cautivó este concepto de dependencia, de permanencia y de conciencia de volver a Cristo. Señor, tengo un pecado que me está matando. Y verme 50 años más en fidelidad es un absurdo. Creo que experimentaría la gracia de Dios segundo a segundo por el resto de mi vida. Pensar nuestra vida en fidelidad al Señor por el resto de nuestros días, qué pesado, qué duro, qué carga, qué autopresión. Pero cuando entiendo que puedo llevar mis cargas un día a la vez, levantarme cada mañana, recordar el texto de Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Señor, hoy quiero renunciar a mis deseos, a mi pecado, mis cargas, mis asuntos pendientes. Señor, hoy quiero renunciar, quiero morir a mí mismo. Soy crucificado contigo. Señor, hoy, estas próximas 20 horas despierto, Señor, yo quiero glorificarte a ti. Y algunas veces no van a ser 20 horas, algunas veces van a ser una hora. Señor, esta próxima hora quiero glorificarte, porque estoy luchando, porque me cuesta renunciar. Algunas veces van a ser 5 minutos. Señor, estos 5 minutos necesito tu presencia. ¿Qué genera eso? Dependencia, no puedo. Permanencia, Señor, quiero regresar a ti cada momento, porque separado de ti nada puedo hacer. Y crear esa conciencia constante, decir: Señor, aquí estoy. Cuando pasan los tiempos, pasan los años, vamos a llegar a un punto de decir: ya pasaron 20 años y he sido fiel, un día a la vez, cada día levantándome, sentándome en mi cama, sabiendo el día que viene, las luchas que tengo, los conflictos que sufro, pero aquel día me propuse ser fiel, aquel día tomé mi cruz, aquel día renuncié a mí mismo y aquel día me alineé a su voluntad y luché de la misma manera el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente. Termino con 3 preguntas muy puntuales que Lucas nos plantea. Después de Jesús decir esto, muy importante, Jesús tenía en su mente la muerte de Juan el Bautista como un anticipo de su propia muerte y como un anticipo de que sus discípulos amados también habrían de morir. Y si adelantamos el texto, hacemos un adelantado, Esteban iba a morir apedreado, Jacobo iba a ser muerto por Herodes, los discípulos iban a morir después, los padres de la iglesia y los mártires de los primeros siglos iban a morir también después. ¿Cómo no voy yo a vivir hoy por él? Lucas 9:24 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Me hice esta pregunta: ¿cómo estoy salvando mi vida? ¿Cómo estoy salvando? ¿Estoy yo salvando mi vida permaneciendo en mis deseos, en mi voluntad? ¿O estoy muriendo a mí mismo para que Él sea quien me salve a mí? Para que Él sea el centro de mi vida y no yo. ¿Cómo me estoy salvando? ¿Estoy permitiéndome que Él me salve? ¿O intento yo por mi cuenta salvarme en mis fuerzas? Versículo 25: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Cuáles son las cosas que estamos ganando? ¿El mundo o mi alma? ¿Es mi vida un constante de deseo de éxito según el mundo o estoy procurando hacer la voluntad de Dios? Que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo estoy invirtiendo mi vida? ¿En qué deposito mi cada día? ¿En el éxito de acuerdo al mundo o haciendo la voluntad de Dios? Versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Me avergüenzo de Dios? ¿Por miedo al rechazo, al menosprecio, a la burla? ¿Me da vergüenza decir que soy cristiano, que leo mi Biblia? ¿Me da vergüenza decir que tengo una vida distinta y que mis valores son distintos a los del mundo porque Cristo está en mí y me sigue transformando? Y que por medio de esa vida nueva, renovada, estoy anticipando el reino de Dios, diciendo: viene un reino, hay un reino y viene un reino que es diferente. Un reino donde Cristo es el centro y yo soy su discípulo. ¿Me avergüenzo de Cristo? ¿Me da vergüenza decir que soy cristiano? ¿Sigo manejando mis asuntos desde la cultura? ¿Podemos seguir siendo el cristiano que se oculta tras una careta? Y probablemente va a funcionar, al menos de boca para afuera, porque lo he vivido, ha funcionado. Pero cuando llegamos a ese punto de no retorno, decir: ¿permanezco siendo su discípulo o renuncio a mis deseos y me alineo a su voluntad? Padre, en esta mañana quiero darte las gracias, Señor, por ese texto de Lucas, Señor, y porque tenías en tu mente la muerte de tu primo, Señor, el dolor, la aflicción, la angustia, Señor, que sufrías anticipando tu muerte, Señor, anunciando a tus discípulos, Señor, que habrías de ir a Jerusalén y sufrir muchísimo. Señor, pensar en el momento que en Getsemaní, Señor, pedías al Padre que si fuera posible pasar ese trago amargo, que fuera así, pero que no fuera su voluntad sino la del Padre. Señor, entregaste tu vida, la pusiste voluntariamente y la volviste a tomar, Señor, para ti mismo. Señor, tus discípulos más cercanos lo hicieron. Hoy, después de 2000 años, Señor, en un mundo donde quizás sea más fácil vivir, donde no hay una persecución con una espada, Señor, donde lamentablemente el nominal cristiano ha sido un común superficial, Señor, nos invitas a ser tus discípulos, a llegar a un punto de no retorno, al punto, Señor, de quemar los barcos, al punto, Señor, de renunciar, no para siempre, sino un día a la vez, renunciar a mis deseos, Señor, y voluntariamente, por la permanencia en tu palabra, por la guianza del Espíritu Santo, por la comunión con el pueblo de Dios, Señor, tesoros invaluables que nos has dejado, Padre, danos esa conciencia, Señor, danos esa permanencia, esa dependencia de volver a ti en todo momento, Señor, y renunciar una vez más a mis deseos, mi voluntad, ponerme yo en el centro, Señor, de mi vida y alinearme a tu voluntad. Señor, venir delante de ti vulnerable, abierto, expuesto, frágil, abandonarme a ti en oración y en tu palabra, Señor, para que tú sigas transformándome un día a la vez. Hoy, mañana veremos. Pero hoy, Señor, quiero ser fiel. Hoy quiero, Señor, renunciar al pecado, cuidar mi mente, mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, y usarlas como instrumento de justicia, Señor, para tu adoración y para tu gloria, para aprender a permanecer, para seguir aprendiendo a permanecer en ti, para seguir aprendiendo a depender en ti, para seguir aprendiendo el desarrollo, Señor, de ese espacio que damos al Espíritu Santo, que nos convenza, que nos guíe, que nos ilumine. Padre, gracias porque nos mandas hoy no a morir para ti, morir al mundo, a la carne, pero nos mandas a vivir por el Espíritu. Señor, es nuestro deseo. Guíanos, Señor, y darnos esa luz, esa dependencia un día a la vez. Te amamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén.